Yo como no tengo tiempo para ver deporte, es porque estoy viendo todo el rato cosas del virus, todo el rato. Y esta semana vi el vídeo de un médico que lo explicaba de maravilla todo. Es un médico que vive en Valencia, el doctor se llama Iván Moreno. Hola Iván, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y inmediatamente se lo envié a los compañeros del programa y dije, vamos a intentar quedar con él para el fin de semana. Ayer tuvo usted guardia, ¿verdad?
Sí, así es.
Así que hoy le podemos pillar. ¿La guardia de cuántas horas las está haciendo?
Son de 24. Lo que pasa es que sí que es verdad que estamos notando ya estos últimos días que baja la cosa. Ya no está tan mal todo.
Vale, vale. O sea, ha podido dormir por lo menos, ¿no?
Un pelín, sí. Siempre se agradece.
Bueno, igual le hacemos preguntas que todavía no se tienen respuestas en general o que no las tiene usted en particular. Como vi el vídeo suyo explicándolo tan bien todo y tan tranquilo y sin ninguna mala leche, también lo tengo que decir, pues me llamó mucho la atención. Y luego vi un vídeo de unos médicos californianos, que lo habrá visto usted seguramente, que ellos lo que aconsejaban era acabar con el confinamiento. Decían varios motivos, decían sus números y decían al final esto no está afectando a tanta gente, no sé qué, a cambio hay un derrumbe de la economía, a cambio hay más violencia familiar, niños que estamos recibiendo no sé qué, no sé cuánto. Y decían una cosa que sí se la quería consultar a usted, que de tanto lavarnos y lavar todo lo que tenemos alrededor, nuestras manos, que están acostumbradas a tocar miles de virus y de bacterias, nuestro sistema inmunológico va a acabar siendo más débil. ¿Usted se lo cree? ¿Le parece probable?
O sea, si fuera algo mantenido a lo largo de los años, pues podría ocurrir. Pero lo cierto es que a las edades que ya somos adultos, nuestro sistema ya ha convivido con bacterias y con una flora en la piel que ha hecho que nuestra inmunidad esté suficientemente bien. Es verdad que tampoco hay que pasarnos de higiene, pero ahora mismo estamos en una época en la que hay que intentar es frenar el virus. Y es verdad que el confinamiento es una herramienta costosísima que acarrea un gran sufrimiento personal y de la economía, pero es la única herramienta potente que hemos tenido, ese martillo, ¿no?, para chafar esa curva que teníamos al principio, que se iba hacia arriba, y volver a una cosa manejable, más o menos con estrategias que poquito a poquito tengan que ser más suaves.
Vale, o sea que por estar ahora 3 meses, o si esto se alarga un poco más, siendo exagerados en la limpieza, no vamos a ser más débiles, no vamos a salir más débiles.
No, no lo creo.
Vale. ¿Ha aprendido usted algo esta semana? Porque no he visto su último vídeo, si es que ha colgado alguno fin de semana. ¿Ha aprendido usted algo más sobre el virus esta semana?
Pues aprendemos toda la semana. La verdad es que estamos aprendiendo más acerca de las secuelas y estamos viendo cómo los pacientes que van saliendo de alta, pues qué secuelas pulmonares quedan, qué secuelas neurológicas, qué secuelas psicológicas. Estamos viendo, muy poco frecuentemente, pero se ha hablado esta semana de algunos niños con una enfermedad autoinmune que se llama Kawasaki,
sí.
Y estamos viendo que este virus, de alguna manera, nos insulta a nuestras defensas y nuestras defensas se ponen muy exaltadas, ¿no? Y que es posible que a medio plazo pues podamos ver algunas enfermedades autoinmunes o esa inmunidad tan exacerbada que hace que los cuadros sean graves. O sea, queda mucho por saber. Pero vamos, sí que estamos aprendiendo semana a semana, claro.
Yo hoy he leído que el dolor de cabeza que se sospechaba, ahora ya más o menos se da por confirmado que puede ser uno de los síntomas. Y me ha llamado la atención porque es que yo hace 6 semanas tuve 4 días seguidos dolor de cabeza. Y entonces pensaba, pues igual a mí me dio
claro.
Por eso.
Hay muchos síntomas, algunos son más específicos de este virus y otros son poco específicos. Por ejemplo, la fiebre, pues hay muchas cosas que dan fiebre. Hay unos patrones que sí que son más orientadores, por ejemplo, la pérdida de olfato y de gusto, que mucha gente ha padecido, es bastante específica de este virus. No aparece tanto con otros cuadros. Otra cosa diferente es tener la nariz congestionada, ¿no? Tener una fiebre durante 2 semanas sin foco claro, solo con una tosecita rara, también es algo muy típico de este virus. Mientras que otras manifestaciones, dolor de cabeza, diarrea, molestias en la garganta, claro, es que son más inespecíficas, eso hay muchas cosas que lo dan.
Claro. A ver, estamos un poco confundidos porque hay médicos que nos dicen que sí. Yo, a mí por ahora, la mayoría me han dicho que no. ¿Guantes sí o guantes no?
Guantes no. Guantes no, a no ser que lo vayamos a usar puntualmente para algo.
Claro.
Pero el problema de los guantes es que al cabo de un tiempo, y nos pasa a los propios sanitarios, al cabo de un tiempo, cuando uno está con los guantes puestos, pues se olvida de que los lleva y te acabas tocando la cara. Y los guantes son para un momentito donde vamos a tocar algo sucio y nos los vamos a quitar. Y si no, pues es mejor ir utilizando algún gel para desinfectarnos y acordarnos de lavarnos mucho las manos. El guante puede dar incluso sensación de falsa seguridad.
Vale, vale. Yo es que no lo llevo, pero es que venimos de hablar con un doctor que es una eminencia de la unidad del dolor, que nos decía que sí, que hay que llevarlos y ¿sabes? Luego quitárselos y llevarse a la mano. Vale. ¿Está usted mirando también el asunto desde un nivel estadístico y de números? Y ¿cuánta población en España puede tener haber pasado el virus, aunque no lo sepa? Es que he leído de todo, he leído. El Imperial College hablaba de 10 millones. Hoy, por ejemplo, hemos hablado con Fedea, que nos habla de 1,2 millones en España, que es un porcentaje bastante bajo. O sea, que no vamos a estar inmunes después de esta de este tramo.
El problema, vamos a ver, en cualquiera de las franjas nos estamos moviendo los porcentajes bajos. El estudio del Imperial College hablaba de un 15% de la población, que es un número alto, pero a la vez es un número bajo. Hay que tener en cuenta que esa inmunidad de grupo, que aunque faltan datos todavía, pero parece que sí que se va a presentar, ¿no? Que cuando hay muchos inmunizados a tu alrededor, de alguna forma te está protegiendo a ti también. Eso se alcanza a partir de un 70% aproximadamente. Entonces, aún en las estimaciones más altas de un 15%, que en algunos otros países se ha visto, por ejemplo en Francia, en las zonas que menos era un 5, en las zonas que más era un 15. Bueno, pues pongámonos en un 15, que son muchos millones de personas, son muchos más que ese 1,5 millones que hablaba usted hace un momentín. Pues teniendo un 15% es que queda muchísimo, queda un 55% de la población. Y yo pienso que ahora que ya ha pasado lo malo, ¿qué es lo que me gustaría ver? Pues me gustaría ver que hemos pasado muchísima gente a la infección, porque eso rebajaría la tasa de mortalidad y mientras que si hemos pasado muy poca gente la infección, al contrario, nos queda una tasa de mortalidad.
Claro, claro. Hay un estudio de hoy mismo del equipo de investigadores de atención primaria de Cerdeña de Barcelona sobre pruebas a 311 personas que dice que en Barcelona, en la ciudad, solo un 5% de la población. Es que es muy poco. Quiere decir, que para lo que nos interesaría.
Sí, además en Barcelona ha habido un poquito más de afectación. Yo creo que ciudades como Madrid, como Barcelona, núcleos donde ha habido bastante golpe de la epidemia, me gustaría pensar que estamos por lo menos en torno a un 10, un 15. Es que si es solamente un 5%, significa que nos queda muchísimo por pasar. Y estas ventajas que decimos que nos puede dar el calor se diluyen si el terreno es tan fértil y si estamos todos susceptibles de coger la infección, el efecto del calor se diluye, porque el virus puede correr tanto en nosotros que aunque el calor lo frene un poquito, todavía le queda mucha potencia al virus.
¿Usted da por hecho un rebrote en otoño-invierno? ¿Da por hecho un rebrotito ahora cuando tengamos libertad de movimientos en agosto?
Yo creo que ahora vamos a tener una tasa de contagio pues en torno al 1, lo cual significa que la epidemia va a seguir más o menos viva, aprovechándonos del calor, volviendo poco a poco a la normalidad, intentando controlar esto muy de cerca, que es lo más importante en esta fase. Las fases están muy bien diseñadas, pero o le tomamos bien el pulso a la epidemia o se nos puede escapar enseguida. Y esto hay que hacerlo muy finamente. Pero yo pienso que pudiéramos tener algunos casos más. Vamos a ir viendo un goteo de casos a lo largo del verano, pero es posible que en otoño tengamos un rebrote, porque ahí el clima lo vamos a tener en contra y ahí inevitablemente es que en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad, claro.
Pregunta tonta de las mías. ¿El cloro de las piscinas mata el bicho? Es que estoy buscando a alguien que me lo diga concluyentemente.
Pues yo pienso, nosotros hablamos habitualmente que para desinfectar hace falta, pues, por ejemplo, cuando uno trae las cosas del supermercado, ¿no? Una parte de lejía y 5 de agua. Pues yo creo que es una concentración bastante más alta que la que hay en el cloro de las piscinas. No lo sé, esto ahí se me escapa. Pero creo que este verano no nos vamos a poder juntar mucho en las piscinas, eso es cierto.
O sea, bien no le hace al virus, pero no tenemos ninguna constancia de que... Y claro, tampoco mire, echarle mucho cloro a la piscina, porque no sé, te destroza la piel, ¿no?
Hay que elegir susto o muerte, ¿no? Con el cloro.
Sí, igual habrá que estar bastante separado, ¿no?
Sí, ese es el problema. A ver, nosotros somos un país que tiene una industria turística súper potente, pero este año vemos que uno de los motores del turismo, que es que nos juntamos todos en sitios preciosos, pues ahora no nos podemos juntar. Y habrá que echarle mucha imaginación. No sé cómo vamos a poder sacar esto adelante, pero es verdad que si se nos descontrola, pues nos va a tocar echar varios pasos atrás. Y si en mitad de verano, por querer ir liberalizando, lo hacemos mal y nos toca volver a confinarnos otros 2 meses, va a ser catastrófico.
Ha dicho, y luego vamos a hablar con él, el secretario de la Organización Mundial de Turismo, que España va a ser un campo de prueba para el turismo.
Un campo de prueba. Estamos rompiendo el hielo todo el rato con la cabeza. Eso es algo que nos está pasando. Por desgracia, somos de los primeros países que nos ha pasado. Y igual que los médicos, nos ha faltado evidencia, que vamos ganando semana a semana. Y si hubiéramos tenido un mes más, pues todavía habríamos conseguido mejores resultados con los tratamientos. Igual pasa con la gente que toma decisiones, pues que es más fácil decidir que clausurar y confinar un país cuando has visto que funciona en otros países que cuando empezamos nosotros que digamos, teníamos bastantes dudas, en China era un ecosistema diferente y todo. Entonces todos vamos rompiendo el hielo con la cabeza, nos pasa a los médicos que vamos a tener que ir viendo las secuelas de nuevo, y nos va a pasar con el turismo que vamos a ir abriendo y vamos a ir probando y a ver un poco qué es lo que pasa, de verdad.
Termino. Maldini, ¿tienes alguna pregunta para el doctor?
Sí, sí. Entiendo por lo que ha dicho usted, doctor, que si lo has pasado ya estás inmunizado, ¿no? ¿O no?
Estamos viendo, esta es una de las grandes preguntas, estamos viendo que parece ser que sí que se genera anticuerpos. Ayer leía un estudio con 270 personas y el 100% dejándoles el suficiente tiempo hacían anticuerpos. Es posible que alguna persona puntual tenga las defensas bajas y no haga anticuerpos, esto es raro. Pero en todo caso, esta persona ya estaría un poquito más protegida. Es como cuando a uno le ponen una vacuna que son dos dosis. La primera dosis ceba un poquito el sistema y la segunda ya coge un terreno abonado donde la inmunidad se pone mucho más fuerte.
O sea, la inmunidad depende de la carga viral. O sea, si lo has pasado bestia, has generado mucho más anticuerpos. Si lo has pasado muy leve, tienes menos.
Estamos viendo que los que lo han pasado de forma muy asintomática no tienen una inmunidad que podamos medir tan elevada.
O sea, que esos pueden caer. Los que lo han pasado leve, ¿esos pueden recaer?
Los que lo han pasado leve, más que recaer, probablemente en el caso de cogerlo, tendrían otro cuadro leve que reactivaría esa formación de las defensas anterior. Dijéramos que queda algo de memoria. Entonces, si pasamos un segundo cuadro, desde luego va a ser mucho más leve. Y lo que va a hacer es activar todo ese proceso de aprendizaje de nuestra inmunidad y reactivarlo muy rápido. Por eso las segundas infecciones suelen ser muy suaves.
Vale. ¿Alguna pregunta de los oyentes rápida?
Hay varias que coinciden con las que habéis hecho vosotros, al tema de las piscinas y todo eso, y los rebrotes también preocupaban mucho. Uno resumía, pues rebrote 2, no rebrote 0, según lo que nos está diciendo el doctor. Hay uno que tiene dudas porque dice, hice un test por nariz hace 15 días y di positivo, y hoy me hicieron uno por sangre y me dicen que soy negativo, diciéndome que nunca lo tuve, ni que lo tengo ahora. ¿De cuál me fío? No sé si alguno de los dos puede tener más fiabilidad, doctor.
Pues vamos a ver, el test de, yo siempre intento, eso hay que traducir, porque si no nos volvemos todos locos. El test de nariz, si es PCR, que tiene bastante fiabilidad, significa que hay virus. Y el test de sangre significa que nuestro cuerpo ha hecho respuesta frente al virus. Tiene más fiabilidad el de nariz, si es una PCR, hay de varios tipos, pero habitualmente es PCR, tiene más fiabilidad el de nariz. Si ahora le han hecho el de sangre y no salen anticuerpos, puede ser que no haya desarrollado anticuerpos, también puede ser que el test sea un falso negativo, porque hay algunos test que no tienen suficiente calidad o ahí se escapa alguna prueba, ¿no?
Vale.
Yo me fiaría más de lo de la nariz. Creo que sí, lo tuvo hace 2 semanas, que tenga cuidado y que haga como si fuera una infección con pocos síntomas y se dice ahí se quedaron unos días.
Y una curiosidad de un oyente, es casi una opinión subjetiva lo que le pide, ¿qué opina de la posibilidad de que se puedan hacer para luchar contra el virus, quizá algo más adelante en el futuro, en otoño, para evitar esos rebrotes, confinamientos temporales, como se ha hablado que se podía hacer en algunos otros países, es decir, a lo mejor una semana confinados, una no, algo así?
Yo pienso que la estrategia ideal es hacer microconfinamientos. Al final esto no es una gran epidemia, son muchas microepidemias de uno que se lo ha pasado a unos amigos en el trabajo y tal. Entonces, lo que hay que hacer es intentar bajar al nivel de que todo el que tenga síntomas le hagamos la prueba para rápidamente tirar de ese marcapáginas y a todos sus contactos cuarentenarlos. Esos serían microconfinamientos que tendrían sentido y que nos permitirían claro. No tener que hacer un
Lo que nos han contado antes de Kazajistán, lo que pasó antes en Alemania, es verdad. Sí, es que esa es la ideal. Claro. En cuanto alguien da positivo, su círculo, pum.
Es que si no, vamos a tener que encerrarnos todos. Pues si no somos capaces de bajar a ese nivel de detalle, de el que da síntomas rápidamente localizarlo, pues tenemos que cerrarnos todos, claro, va a ser un problema.
Doctor Iván Moreno, siga colgando vídeos, que aprendemos un montón.
En ello sigo, muchas gracias.
Encantado de saludarle.
Gracias.
Hasta luego.